Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celebramos el último domingo antes de las solemnidades de la Ascensión y Pentecostés que cierran la Pascua. Si a lo largo de estos últimos domingos Jesús resucitado se nos ha manifestado como el buen pastor y la vid a quien hay que estar unido como los sarmientos, hoy nos abre de par en par su corazón. Naturalmente, en su corazón solo encontramos amor. Aquello que constituye el misterio más profundo de Dios es que es amor. Dios es amor. Y mejor nos iría, sin duda, a todos nosotros, si consiguiéramos que de nuestro corazón solo saliese amor. Pensar en los demás, ponernos en el lugar del otro, amar al prójimo, olvidarnos del egoísmo, de la vanidad. Amor, por ejemplo, por los más pobres, los más desfavorecidos. Caritas sigue atendiendo cada día a miles de personas. Hoy escucharemos a Gonzalo Marrero, director de Caritas Diocesana. Los días 27 y 28 de septiembre tenemos las jornadas de pastoral. De ello nos hablará Enélida Hernández. Esta semana concluían las jornadas de patrimonio de la Basílica del Pino y el Templo de Arucas. Habrá oportunidad de escuchar a alguno de los muchos restauradores que han intervenido en la Basílica. Y recuerden que continúa abierta la campaña de la renta y que poniendo la X en la casilla de la Iglesia contribuimos con los proyectos sociales que la Iglesia realiza a favor de los más necesitados de la sociedad, además de esa labor espiritual, educativa y cultural que realiza la Iglesia. De todo esto hablamos hoy en El Espejo, pero arrancamos con el comentario del Evangelio que hoy nos llega con Marta Santana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Hay una palabra que resuena en las lecturas de este domingo: amor. Pero ¿no piensan ustedes que es una palabra que aparece algo desgastada de tanto usarla o por no usarla bien? Puede ser cierto eso. Sin embargo, Jesús la escoge para decir cómo es Dios. Dios es amor, y por ello es una realidad fácilmente comprensible, accesible, porque ¿quién no entiende qué es el amor? ¿Quién no desea ser amado? En su discurso de despedida, Jesús interpreta su vida y su muerte como dos momentos de un único acto de amor. Lo que ha movido su vida es lo que ha recibido del Padre, el amor más grande. El amor capaz de dar la vida por sus amigos. El amor que da vida olvidándose de sí mismo. El amor que Jesús relaciona con la amistad. En castellano, la palabra amigo comparte raíz con la palabra amor y con el verbo amar. El amor de Jesús nos envuelve, pero la garantía de permanecer fieles en ese amor es su origen. Aunque pensemos lo contrario, el amor que sentimos por Jesús no nace en nosotros, sino que proviene de Dios. Viene de lo alto, porque Dios es amor. Y como dice la Escritura, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos en el mes que tradicionalmente recordamos como mes de María. Recordar a María significa siempre acoger al Espíritu Santo, protagonista del tiempo de Pascua. Vivir a la sombra de la palabra de Dios que tomó carne en su vientre virginal. Contemplar a María es volver a Jesús y a la alegría del Evangelio, porque María nos dice constantemente: hagan lo que Él les diga, crezcan en capacidad para la ternura, que es la forma más madura del amor humano. La ternura de Dios no hace aceptación de personas, como nos recuerda la primera lectura. Fruto de la Pascua, la Iglesia es el pueblo de Dios donde cabemos todos. Y cuando decimos todos, es que cabemos absolutamente todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y como es habitual repasamos la actualidad de la Iglesia con algunas de las citas que tenemos en la diócesis. Ya se puede visitar en la Casa de la Iglesia la exposición de cruces enramadas y decoradas en los patios de la Casa de la Iglesia, en la calle Doctor Chill 17 en Vegueta. de 10 a 8 de la tarde se puede visitar, incluidos sábados y domingos, hasta el día 10 de mayo. El horario de 10 a 1 es para los centros educativos. Hasta este domingo se celebra la Semana Claretiana en la parroquia San Juan Bautista de Telde, con la Eucaristía presidida por Santiago Serrato a las 12 del mediodía. El Centro de Pastoral de Tafira acoge el Encuentro de Pascua de Laicos de Parroquia, que se celebra el sábado 11 de mayo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para inscribirse pueden enviar un correo a acgdiocesisdecanarias@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 626-379500. El 11 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Manos Unidas celebra un encuentro retiro para el voluntariado y personas que estén interesadas en participar en el proyecto solidario de Manos Unidas. Este encuentro será en el Centro Pastoral de Tafira. Llega a Canarias Cuoret Internacional, un apostolado católico para personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo y para sus seres queridos. Encuéntrate con Cristo, descúbrete a ti mismo. Habrá un encuentro con sacerdotes el 16 de mayo a las 10 de la mañana en el ISTIC y el mismo día, el 16 de mayo, también un encuentro con laicos, pero por la tarde, a las 5. Y Talleres de Oración y Vida ofrece un encuentro de experiencia de Dios en Valencia del 25 al 30 de junio. Además, el sábado 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, tendremos ordenación de diáconos. Será en nuestra catedral a las 11 de la mañana. Ya se conoce la fecha del Campajoc 2024, del 11 al 18 de agosto en Telde. Juntos anunciamos a Jesús. Con este lema, la Secretaría General de la Diócesis de Canarias comunica que los días 27 y 28 están convocadas las Jornadas de Pastoral, la segunda edición, dirigidas especialmente a los agentes de pastoral. Y por último, el Seminario Diocesano nos recuerda que celebra cada lunes la Eucaristía en la Iglesia Jesús de Nazaret en Siete Palmas, a las 8:30 de la tarde. Enseguida hablamos de Cáritas y de otros asuntos aquí en El Espejo.
Anthony no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos queremos acercar a Cáritas. Los datos siguen siendo preocupantes. Los precios no paran de subir, la cesta de la compra está cada vez más cara, inaccesible hasta para salarios medios, la gente intenta tener dos trabajos y por eso queremos hoy conversar con Gonzalo Marrero para que nos cuente cómo se está viviendo esta situación en Cáritas Diocesana. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por acompañarnos.
Pues gracias a ustedes. Estamos disponibles y seguimos estando en Cáritas disponibles.
Bueno, Gonzalo, ¿cuál es la situación actual de Cáritas? Es decir, ¿cuáles son los datos de la pobreza y la exclusión social en nuestra diócesis? ¿Y cómo está siendo este curso pastoral en la acción de Cáritas con los más débiles de la sociedad?
El último estudio que se ha publicado, que es el del Instituto Nacional de Estadística, sobre encuestas de condiciones de vida de la población española del año 2022, da una fotografía de la pobreza en España y hace también un buen análisis a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que esos datos básicamente coinciden con lo que vemos en la Cáritas Diocesana de Canarias. Es decir, hay un... no crece el número de personas en situación de pobreza y de exclusión social, que creció pues de una manera extraordinaria durante la pandemia. Recordemos que en nuestra Cáritas, pues, pasamos de atender en torno a 25.000 personas a atender a 53.000. Y en la Cáritas diocesana de Tenerife, pues, los datos fueron más o menos similares. Uh-huh. A mantenernos actualmente en atender a unas 8.500 familias y unas 25.000-26.000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que ha aumentado? Los pobres son más pobres. Hay más intensificación de la pobreza y una pobreza más cronificada. Las personas que entraron en la espiral de la pobreza con la pandemia no han logrado salir.
Y además, en los últimos tiempos, Gonzalo, aquí hemos destacado algo muy importante, hablando contigo y también con los responsables de los distintos proyectos. La pobreza tiene rostro de mujer. ¿A qué se debe esto, Gonzalo?
Sí, ese es un dato que he visto personalmente la evolución en el año 2015. El rostro de la pobreza era un varón entre 40 y 65 años y algunos parámetros muy muy definidos, sin ayuda pública, sin trabajo, sin formación, en situación de calle. Pero ha ido habiendo una evolución y desde la pandemia el rostro que define la fotografía de atención en Cáritas es un rostro femenino, sí, menor de 40 años, con uno o dos menores a su cargo y que además lleva consigo otros elementos de pobreza, como es la mayor vulnerabilidad por la falta de defensa que tiene una persona, en este caso una mujer con menores a su cargo, para acceder a buscar recursos públicos, puesto que su gran temor es que le puedan quitar los niños porque no tienen recursos para mantenerlos. Y ese rostro de mujer con menos de 40 años y con menores a su cargo en nuestra diócesis y concretamente en Gran Canaria es el que está marcando el rostro y va en aumento. Vaya. Tremendo. ¿A qué se puede deber? Nosotros, de lo que hemos ido viendo, sin que tengamos una secuencia de datos para hacer informaciones con fundamentación científica, pero que sí apuntan tendencia, es que en los momentos de crisis el hombre abandona antes y quien se queda y da la cara es la mujer. Nuevos colectivos, un nuevo colectivo que cada vez va cogiendo más cuerpo es el de las personas que trabajan, pero como no les llega, siguen siendo pobres y tienen que pedir también ayuda a Cáritas. Y hay algunos datos que, sobre todo en el siglo XXI, llaman enormemente la atención. La cantidad de niños pobres que hay en España. Uh-huh. Se calcula que en torno al 10% de los niños españoles no consumen proteínas durante su infancia. Y eso va a determinar hándicap en su desarrollo futuro que les va a marcar definitivamente.
son datos terribles, ¿eh? Son datos que nos tienen que hacer pensar profundamente.
Claro, porque Raúl, tenemos que pensar que España no es un país pobre, claro. Es la cuarta economía de la Unión Europea, por claro. Tanto, estamos hablando de que la riqueza se concentra en muy pocas manos.
Y teniendo tú esos datos, teniendo también tu experiencia profesional, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué nos espera?
Bueno, el gran peligro de España es convertirse en una sociedad subvencionada, que es subvencionar a los pobres para con lo cual te crea una conciencia social de que se está haciendo algo, pero los pobres no pueden vivir toda la vida subvencionados. A los pobres hay que darle, en los casos de emergencia hay que cubrir todas las necesidades, pero en el resto hay que dar ayudas a cambio de algo, para lograr que esas personas se formen y puedan acceder al mercado laboral y ser independientes, ¿no? Y eso obliga a cambios sociales tanto en las administraciones públicas como en las instituciones del tercer sector. No podemos pretender tener a los pobres y a los mismos pobres toda la vida sin que se produzcan cambios. Hay que intentar formar e insertar laboralmente y caminar en esa dirección, yo creo que es muy importante. Yo creo que es importante que los productos básicos tienen que tener algún tipo de subvención, porque cualquier persona, independientemente de sus recursos económicos, los productos le cuestan lo mismo. Y entonces hay algunos productos básicos que deberían tener una conceptualización como producto subvencionado. Uh-huh. Igual que se subvenciona el transporte, tanto para las personas que no tienen recursos como para las personas que tienen recursos, yo creo que hay algunos productos básicos en el ámbito alimenticio que hay que subvencionar. Y luego, las políticas públicas tienen que ir a unas políticas públicas de ayudas a cambio de formación para luego acceder al empleo, porque si no esto será siempre la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Eso es posible? Sí. Lo estamos intentando hacer en Cáritas también. Cáritas, actualmente el servicio de empleo tiene una tasa de inserción laboral en torno al 60%, que es muy alta.
Muy alta.
Lo cual quiere decir que poniendo los medios se puede lograr.
Uh-huh. Hay que poner voluntad y hay que poner los medios, claro.
Efectivamente.
Uh-huh. Un abrazo, Gonzalo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Con el lema Juntos anunciamos a Jesús, la Secretaría General de la Diócesis de Canarias ha dado a conocer la fecha de las próximas jornadas de pastoral. Los días 27 y 28 de septiembre, los agentes de pastoral, especialmente, están convocados para participar en la segunda edición de estas jornadas. Enélida Hernández nos habla de esta convocatoria.
Efectivamente, ya se está programando, porque así también nuestros oyentes lo pueden ir reservando en sus agendas, en la segunda jornada de pastoral. Si recuerdan, el año pasado, en el mes de septiembre, tuvimos las primeras jornadas Juntos Somos Más, pues este año ya estamos trabajando, y lo que ya podemos adelantar con seguridad es que serán el viernes 27 de septiembre y sábado 28 de septiembre. Así que final de mes, viernes por la tarde, en jornada de tarde, y el sábado en formato de mañana tarde. Serán una jornada teórico-prácticas, porque también queremos que tengan talleres prácticos. Por lo que vengo diciendo, no solo en los institutos y en el encuentro del 20 de abril, sino para aprender haciendo, ¿no? Para ver buenas praxis en distintas misiones que tenemos y carismas dentro de nuestra iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana han concluido las jornadas de patrimonio organizadas por la Basílica del Pino y el Templo de Arucas. Jornadas realizadas especialmente tras las obras de restauración y conservación de la basílica. Iván Arencibia es uno de los restauradores que ha intervenido en la basílica.
Hombre, fue un reto bastante interesante, sobre todo por las dificultades de conservar unas piezas que eran en uso, porque generalmente los criterios de conservación y restauración están regidos por el tipo de obra que debemos intervenir. No es lo mismo una obra museística, en este caso una obra devocional, que tiene un uso a lo largo de todo el año litúrgico. Bueno, se encontraba en un discreto estado de conservación por no rozar, digamos, la obsolescencia de alguno de los materiales o alguna de las intervenciones históricas que tenían en ambas piezas puntuales, pero que dañaban el conjunto intrínseco de la escultura, de ambas esculturas. Por lo mismo que estaba comentando anteriormente, estamos hablando de obras que están en un uso constante todos los años, en Semana Santa salen, procesionan y demás, y eso conlleva que tenga un cierto tipo de gasto, de desgaste y de uso.
Otra de las restauradoras de prestigio que ha trabajado en la basílica es Amparo Caballero, que nos habla de sus intervenciones.
El estado de conservación de San Ramón Nonato era pésimo, y era pésimo por un tema de humedades que no llegamos todavía a saber por qué está causado, porque sigue en el mismo lugar, está en una peana, exento, está en una pared donde no, al parecer no hay mucha humedad, y es una imagen que se restauró para la exposición La Huella y la Senda, o sea que su restauración era reciente. Y el deterioro no es para nada por una mala restauración, no es para nada por una manipulación errónea aquí, sino por ese tema de la humedad. Estaba perdiendo la policromía y estaba muy, muy descohesionada la película pictórica. Y ese era el problema principal que tenía, que era en el 100% de la imagen. Y después las imágenes de los ángeles del trono, que son 8 ángeles, así como las santas mujeres, las afecciones de estas son diferentes, porque son imágenes que procesionan o muy devocionales, y estas tienen problemas más de trato de cuando procesionan con la manipulación sin querer, no es que sea mala, en tantos años pues se rompe un dedito de un ángel, o las santas mujeres tienen pues en la cara intervenciones como repintes, los ángeles tenían muchos repintes.
Y por último escuchamos a Francisco Díaz, que aún está trabajando en la basílica, en uno de los retablos, pero también ha llevado a cabo otras intervenciones.
Pues había diferentes puntos de conservación. Por ejemplo, el crucificado simplemente tenía una suciedad superficial, o sea, bastante profunda, pero realmente el soporte y demás pues se encontraba en buen estado. Luego el San Juan de Pomuceno, aunque tenía pérdidas de soporte, tenía pérdida de dedos y demás, pues no se encontraba tan mal, no tenía ataque de insectos xilófagos, de carcoma o de termitas y demás. Tenía alguna intervención desafortunada que había tapado parte de la policromía original. Y luego el que peor se encontraba pues era el dulce nombre de Jesús, más que nada porque es una imagen de vestir que presenta articulaciones, y las articulaciones pues habían perdido su función. Entonces los brazos se caían, no podía tener la postura, la posición normal. O sea, tampoco era una cosa muy grave, pero sí es verdad que afectaba un poco al uso de la imagen.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. La próxima semana celebramos la Jornada de las Comunicaciones Sociales, el fin de semana del 11 y el 12. Por lo tanto, será un fin de semana especial para los que trabajamos en la comunicación social. Aquí les esperamos para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.